poco, y para clarificar un poco más todo este entuerto de la maldad en las mujeres, vamos a hablar con alguien que sabe mucho de historia, que sabe mucho de feminismo, y a la que queremos y respetamos mucho, que es Dora Barrancos. Buenos días, Dora, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, ¿cómo andan las calandrias?
Hola, Dora.
Hola.
Bienvenida.
Ay, muchas gracias, sobre todo para convocarme para esta cuestión tan espinosa.
Y la verdad que sí, es una cuestión espinosa, que estamos tratando de, mira, vamos diciendo las cosas con mucho cuidado para no ser confusas, porque el tema es un berenjenal.
Así es, así es. Vamos a partir de la base de que en el pasado, en la primera ola feminista de nuestras tatarabuelas, resulta que algunas mujeres proponían, obviamente, nuestros derechos, etcétera, dentro de los feminismos, ¿no?
Sí.
Y se habían adherido a la idea de que las mujeres éramos mucho mejores que los varones, ¿no? Lo cual era, ustedes saben, todo un estropicio desde el punto de vista de, en fin, cierta candidez, cierto modo naif. Uh-huh. Para quedar claro, las mujeres somos seres humanos y como los seres humanos tenemos fortalezas, debilidades, bondades y muchas maldades también, uh-huh. ¿No?
Sí. Hasta ahí te vamos siguiendo perfecto.
Muy bien, bueno, se entendió eso, ¿no?
Sí.
Bueno, y entonces yo creo que sí hay algunas situaciones que se han manifestado desde que las mujeres, sobre todo, ingresaron al campo de la política, ¿no?
Uh-huh.
Entonces la dimensión de la violencia dirigida contra las mujeres en las lides políticas es remarcable. Tanto significó que, por ejemplo, nuestra ley, la 26.485, tuviera ahora que tener un capítulo, gracias a Nancy González, que propuso una ampliación dentro de la ley para dar lugar a la dimensión de la hostilidad política.
Uh-huh.
Y si quieren les cuento algo más. Pero hay algunos, por ejemplo, algunas leyes integrales, como la de México, que me sorprende muchísimo, bien, ¿no?
Uh-huh.
Porque el capítulo de la hostilidad contra las mujeres, la violencia contra las mujeres en el campo de la política, en el contexto situacional de la política, resulta que tiene una de las argumentaciones más largas de la ley, y es impactante. Se puede ver porque está en internet. Me llama muchísimo la atención la diferencia de nuestra adaptación a ese tremendo fenómeno por parte de la modificación de la ley. Es pequeña, ¿no? Son unos párrafos. En cambio, en México, me ha sorprendido mucho siempre ver que se le dedican, no sé si son dos hojas, por decirlo de manera tonta y torpe, pero llama mucho la atención la enjundia y la espacialidad, ¿no? El orden de la argumentación muy, muy demorado dentro de la ley mexicana. Pero bueno, ese es un fenómeno muy, muy conocido y quiero decir sobre todo que estamos contra la violencia ejercida contra toda y cualquier mujer que se desempeña en la política, que tiene alguna representación, etcétera, etcétera, cualquiera sea el signo ideológico y político.
Vos sabés, Dora, que lo que estás diciendo en relación a la hostilidad a las mujeres, a la, desde luego, violencia simbólica, violencia política, cuando en el primer, sobre todo, en realidad en los dos gobiernos de Cristina, pero sobre todo en el primero, que todavía no, la irrupción de los feminismos no había ocurrido. Todos y todas recordamos las tapas de una revista de actualidad que se hartó de sacar caricaturas o fotomontajes de la expresidenta vinculándola, por supuesto, no podía ser de otra manera, muchas veces con lo sexual, que es el tabú por excelencia, ¿no?
Sí, una suerte de ninfomanía. ninfomanía.
Claro, ¿no? Atribuyéndole a una especie de traslación de ninfomanía, claro, por el poder, digamos, una especie de sed insaciable de poder, y no había alertas sociales sobre ese tipo de violencia, no estábamos advertidas de que eso era violencia.
En realidad, yo creo que había. El problema era que no teníamos la extensión, la masificación.
Claro,
¿no?
¿Dónde decirlo?
Eso, la masificación de ese, yo me acuerdo perfectamente de esa brutalidad, porque en realidad era de una brutalidad y de una intemperie estética.
Exacto.
Tremenda, ¿no? Sí, eso era, ya escalonaba la situación de franca adversidad con la que Cristina estaba efectivamente ya como retaba, ¿no? Había una magnificación brutal de los segmentos opositores, etcétera, etcétera. Obviamente, yo creo que se volvía a replicar de otro modo lo que ya había ocurrido con Evita, lo que había ocurrido con tantísimas mujeres. Hay una mujer en la historia de América Latina muy poco recordada y que quise imitar a Evita y que fue trágicamente denostada, digo, porque en realidad hubo ahí una situación familiar que terminó finalmente a lo largo del tiempo, ¿no? Con el suicidio de dos de sus hijos. Y me refiero a Cristina Vilanova de Arbenz, la esposa de Jacobo Arbenz. Yo les voy a recordar que Arbenz fue depuesto en un golpe tramado, gestado, articulado, actuado por la CIA. La caída de Arbenz representa uno de los primeros momentos más trágicos de la intervención directa de la CIA. Cuando la Guerra Fría deja un poco el panorama del Mediterráneo, sobre todo, perdón por estas reflexiones, digo que son...
No, nos encantan.
Bueno, se traslada al territorio de nuestra América Latina. Ahí hay algunos trabajos preciosos de grandes jóvenes historiadores que han puesto de manifiesto cómo la Guerra Fría tiene un eje, cambia el eje. Se va desde el área Mediterráneo, Grecia, Turquía, donde, bueno, Estados Unidos pensaba que iba a avanzar tremendamente la Unión Soviética, y hace un giro hacia la región. Ahí, en eso, está comprendida la caída de Jacobo Arbenz, 1954. Bueno, y ahí les quiero contar. Cristina Vilanova era una mujer muy interesante que quería hacer una adhesión al modelo de intervención social que había hecho Evita, ¿no? Con la fundación y demás, y se empeña en eso. Bueno, ahí viene el golpe, etcétera. Ellos estuvieron varios meses sin poder salir de la Embajada de México. Y a la salida, sobre todo ella, fue terriblemente denostada. Se escribieron cosas tremendas, tan tremendas como que Arbenz no pudo resistir el golpe militar porque estaba muy, muy desazonado, muy deprimido por la traición que había sufrido, el adulterio que había sufrido por parte de la mujer. Imagínense ustedes, ¿no? Y ahí hasta un señor de la CIA se permitió escribir cosas espantosas sobre Cristina. Bueno, también se llamaba Cristina.
Sí, y su nombre la verdad que ha sido bastante olvidado.
Muy olvidado el de Cristina Vilanova, ¿no? Bueno, yo he escrito algo sobre esto, pero todavía no ve la luz, porque es un trabajo que tiene que ver con feminismo y Guerra Fría, que está siendo preparado por una queridísima colega costarricense, Eugenia Rodríguez, y bueno, ahí estamos. Pero lo que quiero decir es que no han faltado las formas más humillantes, más injuriosas, y además las desgarradoras, porque no trepidan, se han dedicado sobre todo a las mujeres.
Una cosa más, como para cerrar la nota y no ocuparte más tiempo, Dora, pero que surgía un poco en lo que veníamos conversando antes. Digamos, las mujeres recién ahora empezamos a tener, sobre todo las niñas, nuestras hijas, nuestras nietas, elementos culturales para mirar a las otras niñas, a las otras mujeres, con ojos, con buenos ojos, digamos, sin envidia, sin competencia, o por lo menos bajando el volumen ese en el que nosotras mismas fuimos educadas.
Sí, yo creo que tenemos una ampliación, a ver, del giro de sororidad, ya
claro,
así, ¿no? Esa solidaridad, porque efectivamente me parece que tienes razón, se ha ido incrementando un mayor conocimiento acerca de nuestra subjetividad respecto de estos rubros, ¿no? De la violencia, de las postergaciones, de la discriminación, y eso nos hace espejar en las otras, ¿está? Entonces ahí hay una situación que ha cambiado mucho, sobre todo también con el derrame tremendo que tenemos en nuestro país de fórmulas feministas populares, ¿no? Eso es extraordinario, eso sí que fue una novedad. Las viejas no estábamos tan, en fin, atentas a que esto podría ocurrir. Reclamábamos, desde luego, masividad y demás, pero es la primera vez que ocurre que el feminismo, los feminismos, se han tornado un fenómeno de masas, felizmente.
Sí, ese es el signo de esa época.
Y eso efectivamente lleva, trae, desde luego, no vamos a idealizar nuestra fórmula, pero hay una comprensión, hay vías de comprensión de la otra, que se han expandido mucho.
Y la posibilidad ahora de admirar a otra mujer, que durante mucho tiempo nos ha sido vedada.
Y así es, hay eso es lo que ha, miren, es un cambio de sensibilidad importante, ¿no? El hecho de que nos entusiasmamos mucho apoyando a mujeres a las que, en cuya integridad, convicción, fuerza, fortaleza, etcétera, nos apegamos, ¿no? Con una sincera cuota de sororidad. Esto es lo que quiero también remarcar en orden a lo que vos decís. Claro que es así. Ya no hay... Bueno, yo siempre que puedo digo que ¿cuál es nuestro empeño? Bueno, fortalezcamos mucho a nuestras compañeras, ¿no? Dejémonos de pasajes narcisísticos, absurdos y esas cuestiones. Así que bueno, eso es una cierta regla moral, ¿no?, que nos imponemos.
Es la buena noticia de esta época, Dora.
Es la buena noticia de esta época, es la buena noticia. Bueno, puede haber otras también buenas, no nos desesperemos.
Pero esta es muy buena, ¿eh? Es liberadora, como dije hace un rato, sí, absolutamente
además,
liberadora.
Sí, hay algo muy renovado. Y en fin, y ahí me parece, yo estoy absolutamente convencida que estamos en un cambio de época completo, sí. Más allá de ciertos percances machirulos, de ciertos tonos vernáculos de la machidumbre, la machidumbre, pero se va, me parece que hay muy pocos que quieran arriesgarlo políticamente incorrecto de manera así ostensible, eso es lo que quiero decir, ¿no? Más bien esconden un poco, pero estoy segura de que vamos a avanzar mucho, las mujeres, las otredades, en fin, estoy segurísima de que lo andado no puede ser retrocedido. Y que hay eso, ¿no?, que señalamos, ¿no?, un nuevo estado de sensibilidad. Sin ese nuevo estado de sensibilidad, tampoco la letra entra, ¿eh? Es decir, primero hay que estar en disponibilidad sensible. Y también veo que, en fin, que muchos varones tienen una sincera migración, como dice Luciano Fabri, que es un queridísimo... amigo, colega, compañero de estas lides, que representa muy bien a los grupos antipatriarcales, ¿no? Hay que terminar con el extractivismo masculino. Entonces, yo creo que algunos están francamente abdicantes, ¿no? Entonces vamos por eso.
Vamos bueno, a aprovecharlo, vamos a aprovecharlo vamos de paso para pasarlo
no
mejor entre nosotros.
Dar lecciones. Se miren que Arizona es difícil, difícil de educar, pero hay que seguir educándolo.
Así lo pasamos bien y lo pasamos mucho mejor entre nosotras y con ellos también, la verdad.
Así es, porque tienen que darse cuenta que inventaron a Frankenstein, vamos, ¿no? Así que bueno.
Gracias por esta charla, Dora.
Bueno, a ustedes dos, un abrazo constrictor, arriba la
primavera. Gracias, grandote, gracias.
Arriba mucho, la primavera, en todos los sentidos, extensiones y significados. Bueno, un gran abrazo.
Abrazo.